Ahí entró la Bruna.
Ahí la veo.
¿Ya me escuchan?
Sí.
Yo sí.
¿Cómo para que
¿grabamos o no grabamos?
Ah, pero tengo 1% de batería.
¿Te arranaste?
No, no, me animé, pero tengo 1% de batería.
Yo no sé por qué este celular nuevo no me lo dice, pero se ve llenito.
¿Qué tal si cambiamos de auto? Porque este auto obvio que está sin batería. Sí.
Obvio.
Ya, voy a
pero entonces Dani,
¿nos quedamos?
¿Hay cable ahí o no?
Sí, hay un cable. Y hay un paquete de galletas vacío, no sé por qué.
18 más 40.
No sé cómo correr este asiento para atrás.
No, no vaya a poder.
Ay, ¿cómo la contaste?
No vaya a poder, Dani. Ah, ¿no se cambia? Dani, ¿dónde están las llaves del auto?
Bacán. Qué rico. En el asiento del copiloto. No, mi bolsillo. Ya, pero yo creo que auto no veo, ¿no? No me la voy a leer.
No, no, y le tiene la batería conectada, Dani, así que...
Ah, bacán. Sí, a ver, voy a... con la linterna. Uf.
Bienvenidas y bienvenidos a Relatos de Comadres, un podcast donde compartimos nuestras historias de maternidad y crianza. Mi nombre es Constanza y me acompañan mis queridas comadres Bruna y Daniela.
Este podcast está inspirado en las matronalias romanas. Estas eran fiestas para celebrar la maternidad y, contrario al decoro de la época, se le permitía a las mujeres soltarse el pelo. Con mis comadres nos hemos permitido ir en contra del decoro de nuestro ambiente y transmitir nuestras conversaciones sobre cómo hemos vivido nuestro proceso de convertirnos.
Con esto queremos acompañar a otras madres en sus propios procesos, naturalizar diferentes experiencias e invitar a otras mujeres a soltarse el pelo y levantar su voz.
Este cuarto episodio trata sobre la depresión posparto. Conversando sobre este tema, nos dimos cuenta de la poca información que teníamos sobre cuáles son las reacciones naturales en el puerperio y cuándo éstas se vuelven patológicas. Decidimos entonces hacer una segunda parte de este episodio, donde le pedimos a una experta en el tema que nos explicara cuáles son las emociones esperables durante este periodo, cómo identificar un posible trastorno del ánimo y qué podemos hacer como tribu para ayudar a las madres de nuestra comunidad. Esta exposición fue extremadamente esclarecedora para nosotras, por lo que las invitamos a todas a escucharla.
Sí, en esta primera parte mantenemos el formato habitual de nuestro podcast, contando sobre las emociones que nosotras experimentamos luego del nacimiento de nuestros hijos. Primer acto, Daniela.
La depresión posparto es un fantasma que muchas mujeres deciden ocultar. Siempre pensé que yo no sería una de esas mujeres, que yo estaría bien. Creía estar preparada para recibir un pequeño desequilibrio emocional, pero no para lo que viví. La angustia, ansiedad y llanto desconsolado que me acompañó el primer mes de vida de mi hijo mayor fue algo para lo que nadie me podría haber preparado. Cada día al atardecer perdía por completo el control de mis emociones. Me sentía incapaz de hacerme cargo de esta criatura por un segundo más. No quería seguir siendo responsable de él, quería dormir, llorar y que otro se hiciera cargo. Cuando eran las 7-8 de la tarde, me encerraba en mi pieza por 45 minutos en los cuales no podía estar con mi hijo. Saber que venía otra noche sin dormir era insoportable. El dolor que sentía todo mi cuerpo era insoportable. A esta altura ya era más que evidente que tenía el coxis quebrado y por ende la lactancia nocturna era un suplicio. Ponerle nombre a esto, aunque probablemente no bien puesto, y decir que estaba experimentando baby blues, fue tremendamente liberador. Leer acerca de los síntomas, de por qué se producían, me daba esperanza de que esto tenía un límite, que no duraría para siempre y que iba a estar bien. Me hizo estar alerta a ver si esto persistía, si en realidad no era más que lo normal, o ya estaba entrando en una verdadera depresión. A pesar de ser psicóloga, me lo tragué todo. No pedí ayuda profesional. Nuevamente, solo hablar fue mi terapia. Encaré a otras mujeres a que me dijeran la verdad. A mis amigas mamás les pedí explicaciones. ¿Por qué no me habían dicho que esto sería así? Me costó mucho entender de que efectivamente no a todas les ocurre así. Y que a las que sí, prefieren no contar. Porque no es lo que la sociedad espera escuchar. Yo conté. Me dediqué a predicarle a mis cercanas de que esto era una posibilidad. Que era muy crudo. Que salía de nuestro control. Pero que pasaba. Pasaba. Y si no pasaba, había que pedir ayuda. Yo creo que a mí me faltó pedir ayuda. Creo que me lo traía en exceso. Me acuerdo haber verbalizado varias veces, ya me siento más competente, esto ya no está tan mal, pero solo en comparación al peor momento. Cuando me quedé embarazada la segunda vez, sabía que pasar por esto nuevamente no era posible ahora con otro hijo. Traté de prepararme, organizar lo que podía, juntar una tribu. Mis queridas comadres de este podcast son parte esencial de mi red de apoyo. Sabía que las podía llamar, sabía que ellas me ayudarían y no lo dudarían, estaban preparadas. Organicé las tareas de la casa y la rutina de mi hijo mayor de manera de bajar mi carga y aumentar la de mi marido. Contraté más ayuda, organicé visitas donde mi suegra y mi mamá, que mi hermana viniera, aumenté el horario del jardín de mi hijo mayor. ¿Y qué pasó? Que esta vez no me pasó. Esta vez estaba empoderada, sostenida en las cosas que iba a transar y en cuáles no, con mayor tolerancia al llanto que la primera vez, y honestamente digo, esta vez no lloré. Con esto no digo que es fácil tener dos, fue un caos igual, pero mi mente y mi corazón estaban en paz. Más que en paz, estaban sanos, viviendo la intensidad del momento, pero sin desbordarme y verdaderamente pudiendo gozar a esta nueva criatura. Mi forma de enfrentar la maternidad esta segunda vez fue asegurar mi tribu y preparar mi red. Creo que necesitamos hacer más esto. Nadie debería hacer esto sola. La comunidad es mucho más potente que el individualismo. Que nadie te venda que esto es algo que toda mujer debería poder hacer sola. La soledad en el puerperio no solamente es mala, sino que es peligrosa.
Sí. Oye, Dani, ¿y por qué crees que como que fue tan difícil pedir ayuda? ¿O por qué callaste tanto?
Pues yo creo que es difícil hablarlo en su minuto porque uno efectivamente está desbordada. Y porque la imagen que te habían vendido es como este momento mágico que vas a tener con tu guagua. Y cuando tu pensamiento es, ¿dónde devuelvo esta guagua? No es un pensamiento que se lo quieras compartir con demasiada gente. ¿Okay? Yo en ese minuto, de hecho, a quien le conté fue a la Constanza. Le dije así como, no sé qué hacer, esto me está pasando. Y ella fue la que me dijo, esto pasa, se llama baby blues. Y yo asumí que era eso. Sí. Probablemente lo mío era más que eso. Pero da lo mismo, en ese minuto saber de que esto era una respuesta que ocurría, como que también me ayudó como a bajar mi ansiedad de como, ok, esto es una etapa que va a pasar. Aún así no me convence, después de la segunda experiencia, de que sea una etapa que uno tiene que pasar. Yo creo que efectivamente como que hay un desborde súper potente cuando llega un hijo, porque efectivamente te cambia todo, te cambia toda tu estructura, si es que ya tenías uno, también te va a cambiar toda tu estructura. Todo se va a dar vuelta. Pero es muy distinto enfrentarlo como asumiendo que uno tiene que poder hacer todo ese cambio sola, a prepararse efectivamente y como buscar cuáles son las redes. O sea, fue como necesito pasar tardes con ciertas personas. Quiero acercar gente a mí en este minuto que yo sé que voy a estar desbordada, pero que voy a necesitar que me acompañen. Como siento que en este minuto fui yo más diciendo abiertamente a la gente que necesitaba ayuda y recibiendo esa ayuda. Porque cuántas veces la gente te dice como, llame para lo que queráis, pero uno nunca lo toma. Como que esta vez fui muy cara raja y lo tomé. Como la contraste me dijo, ¿quieres que te vaya a ver? Sí. Mi suegra me dice, ¿quieres que te lleve comida? Sí. Esta vez, de verdad que le voy a tomar como la palabra a la gente que me lo ofrece, porque lo necesito. Y saber que eso me va a hacer estar mejor. O sea, con
el estigma como de la salud mental en Estados Unidos, siempre, todas las veces cualquier doctor, uno tenía que contestar una encuesta de salud mental. Tres preguntas. Y eran preguntas como, ¿has tenido ganas de hacerte daño los últimos días? Es como, ¿qué pasa si yo contesto algo horrible aquí? Así como, sí, me quiero hacer daño. A ver si yo digo que estoy deprimida. ¿Me van a quitar a mi hijo con tu tubo? ¿Me van a encerrar? ¿Qué pasaba después de que uno contestaba que se quería morir en la encuesta? Y yo creo que yo, eso me frenó como para hablar más. O sea, de hecho, a mí me lo dijeron. A mí, en algún momento alguien me dijo, tú estás diciendo que estás tomando antidepresivos. Te pueden quitar a tu hijo. Igual la depresión postparto, como lo que uno ve en las películas, o sea, de estas mamás que han matado a sus hijos, básicamente. Entonces, es como si a mí me asocian con eso.
Claro.
¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer con mi hijo? Yo creo que, no sé, a mí eso...
Por eso esa palabra como el baby blues.
Sí, como que me pasa con con esta conversación, que digo como tres cosas en juego que de nuevo nos juegan contra las mujeres y a las mujeres mamás, que es como igual una dificultad en general de pedir ayuda, como la culpa, y aparte rodeado de todo este estigma que incentiva el no pedir ayuda e incentiva la culpa, como la típica pregunta, pero tiene más tiempo, está en el postnatal, que organice el regalo, que organice no sé qué, y es como loco, no sé qué es el tiempo, no hay tiempo, todos los días son iguales, todas las noches son iguales.
Ay, yo me acuerdo, como patente una amiga sentada en mi living que me decía, ay, a mí me gustaría poner una cámara en el departamento de una mamá, digamos, una recién tenía guagua, para saber qué está haciendo todo el día que nunca tienen tiempo. Como, weón, yo tampoco sé.
Yo tampoco sé. Es que alguien, cuando se piensa así, sí, es cuando se castiga, porque en el fondo tú estás sola, sufriendo más que la concha de su madre, perdón la expresión, y tenés que estar como, o sea, como pensando, tengo que ser eficiente, como tengo que estar haciendo algo y estar nutriendo a tu hijo, ya sea con tu cuerpo o con relleno durante cada 2 horas en la noche, es para matar a cualquier persona. Como, sí. ¿De qué me estáis hablando? Con eso basta. O sea, con solo sobrevivir es demasiada pega. Como que la maternidad no cae en la lógica del resultado, de la eficiencia y el uso del tiempo. No. Es otra lógica. Entonces, si lo seguimos juzgando y evaluando bajo la lógica, eso de como, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Que tienes que ser una mamá fuerte, eficiente, el niño tiene que crecer con ciertos kilos por mes, bla, bla. Si lo seguimos viendo así, weón, van a haber más deprimidos, porque no es así. Es atemporal, es...
Es que, además que, no sé, la mezcla como de cansancio con depresión es brutal. Es brutal, como es un momento solo de necesidad. Solo de necesidad cuando uno está teniendo una guagua, porque la guagua es pura necesidad. Entonces, como que lo que es uno queda súper relegado.
Es que yo creo que diste ahí en el clavo con algo importante, por lo menos desde lo clínico, es que la deprivación de sueño empeora cualquier síntoma en cualquier trastorno, como independientemente de lo posparto, en los trastornos anímicos, en cualquier tipo de trastorno, la deprivación de sueño es uno de los primeros factores a trabajar, si lo pensáis, como... Sí. En un depresivo que duerme mucho o que duerme mal o que tiene como despertares o que le cuesta la conciliación del sueño, en un maníaco, lo que sea, se trabaja el tema del sueño, porque el sueño, la falta de sueño empeora cualquier síntoma, ya sea de manía, ya sea de depresión, ya sea ideación suicida, lo que sea. Entonces, en la maternidad estamos deprivados de sueño todo el tiempo. Yo me acuerdo, escuchaba el gemido de Gabriel y me ponía a llorar, en silencio. No quiero... No, no me voy a despertar. ¿Cómo? Porque aparte, al principio, dice cosa horrible de que en el fondo da pechuga, después saca el chancho, después muay.
Porque se hace caca.
Entonces, al principio, por lo menos es un mes que come y caga. Entonces, lo tenéis que, cuando lo acostáis, en verdad ya pasó como una hora. Entonces, te queda solo una hora de sueño. Y no es, entonces, no es a cada 2 horas.
Y tenéis que como que caer y estáis como completo.
Sí, yo me acuerdo que como que no existía posición favorita para dormir. Era como, exacto, era literal como cayera en la cama. Porque no había tiempo que perder en encontrar la posición. Era como, lo dejé en la cuna, así, caí, me desplomé en la cama y en esa posición hasta lo máximo que dure. O sea, olvidé de ponerme la anolina en la mitad de la noche, en el parche la otra pechuga, amanecía toda mojada, da lo mismo. Bueno, había que dormir. Entonces, sí, o sea, como cualquier persona se puede como psicotizar con la cuestión, ¿cachai? Como que...
Segundo acto, Bruna.
Estoy al frente del espejo, con mi hijo de 1 semana en brazo, su piel pegada con la mía, su olor muy cerca, sus ojos bien abiertos. Lo miro aún incrédula de haber parido a esa persona. Y siento un vacío invadiendo mi cuerpo. Siento las piernas débiles, se me aprieta la garganta y empiezo a llorar. Primero caen algunas lágrimas, luego se me retuerce la cara y todo mi cuerpo acompaña el ritmo de mi llanto. Mi mamá, quien me acompañó todas las mañanas por un mes, entra a esta escena y muy responsablemente me pregunta, ¿me tengo que preocupar? No sé muy bien qué responderle. Siento miedo mezclado con mucho amor. Tal vez me dio miedo tanto amor, o el vértigo del miedo era amor. Finalmente respondo que no. Esto no es una depresión. Siento en mi fuero interno que esto no es tristeza, no es sufrimiento. Pero, entonces, ¿qué es la depresión posparto? Una amiga durante toda su vida escuchó cómo sus padres hablaran de ella como el condoro. Nació muy seguida de su hermano y no fue una hija deseada. También escuchó que sus padres la dejaron llorar varias noches por largas horas hasta que aprendió a dormir sola. Siempre escuchó estas frases. Nunca sintió nada cuando se las comentaban. Fue madre, miró a su hijo que tampoco fue planificado y por primera vez sintió. Sintió el dolor tan intenso que esas frases significaban. Sintió que jamás podría dejar a su hijo solo una noche llorando. Sintió que jamás podría decirle que no fue deseado. Sintió mucho dolor. Y el dolor perduró. Perduró. Se tradujo en irritabilidad, en una dificultad muy grande separarse de su hijo, en conflictos frecuentes con su madre, en desconfianza de sus decisiones. Y siguió doliendo, hasta que alguien le dijo que tenía depresión posparto. En otra amiga lo percibí distinto. La vi perderse. Perder el apetito, perderse de las conversaciones, perder la mirada, perderse en el proceso de criar, perderse el olor de su hijo y perderse las alegrías de los hitos conquistados. Me parece entonces que la depresión a veces no es solo dolor, o un dolor evidente al menos. A veces es no sentir nada, es no estar acá afuera con todo sino allá adentro media dormida. Transformarse en mamá es una transformación. Es eso, una transformación. Y cuando sufrimos mutaciones así de grandes, percibimos todo de forma diferente, de otro color, de otro sabor y con otras emociones. Es imposible prevenir cómo serán los cambios o cuándo se harán notar. Por eso reitero la idea que he repetido en todas estas reflexiones. Tener compañeras para este viaje, tener la mirada de otros encima de ti, el amor de otros cerca, permite visibilizar más estos dolores y evitar una depresión o al menos acompañarla de una forma más saludable. Es tener a alguien atenta y que te pueda preguntar sin miedo a la respuesta, ¿me tengo que preocupar?
Esa como pregunta de tu mamá, ¿me tengo que preocupar? Y siento que a mí me hicieron esa misma pregunta de forma y como que quizás por mí, no sé, pero a mí me dio sustos, como ¿qué me estáis preguntando? ¿Tengo depresión? ¿Cómo vas a saber si tengo depresión? Como me lo tomé muy a la defensiva y como por afuera dije, no estoy bien. No sé, yo más no soy psicóloga, no sé si como que tu propia evaluación de ti misma, que tampoco suena lo que uno debería hacer, pero claro, en ese minuto fue como no tengo idea qué es. Y ahí fue un poco lo que decía la Dani también, que yo había leído que el 70% de las mujeres sufre este como baby blues. Dije, bueno, tendré eso y es normal y se me va a pasar. Como que tampoco siento que sea obligación, no sé, este caso fue la pareja que me preguntó, pero tampoco él tiene ningún conocimiento. Como estáis bien, no sé, supongo que sí. Y seguimos.
Y voy a contar una historia horrorosa y espero no asustar a ninguna de las personas que escuché esto. Pero la... No, en verdad es horrorosa. Es que por eso, como por eso yo siento que logré responder esa pregunta, pero tampoco sé si la respondí bien, ¿cachai? Pero...
Sí, así como la respondiste bien, como que yo siento que yo me equivoqué haciendo esa pregunta.
Bueno, es que ya tenía ese referente a mi mamá y yo no me sentía así. Yo tenía ganas de... O sea...
Pero siento que la evaluación propia no es válida.
No, po. Pero no hay nadie...
No, yo también creo... que no es válida. Yo también creo, y por eso creo que alguien tiene que estar ahí todo el rato mirando.
Pero alguien tiene un cacho. Pero ¿qué quieres hacer alguien? O sea, Felipe no cachaba nada. ¿Tipo? No. Felipe me miraba con... O sea, de hecho, Felipe, cuando yo me quedé embarazada la segunda vez, me decía, yo no sé qué querés que haga si es que esto pasa de nuevo. Como necesito... Como que lo hablamos como familia, como necesitamos hacer un plan, porque como que yo no podía volver a encerrarme 45 minutos en la pieza. Como eso ya no es un lujo del que te puedes tomar. Porque hay un niño.
Mira, yo siento que es verdad que uno no puede hacer la evaluación por sí misma. Pues es que ¿sabes qué? Otra cosa que yo también creo que me ayudó, que yo ya estuve deprimida antes, y yo ya tomé pastillas antes, ya hice tratamiento psiquiátrico antes. Entonces, yo tenía una brújula igual, como yo sabía lo que era estar tirada en la cama todo el día y tener que usar todos mis esfuerzos para volver a pararme. Entonces, como que ya había entrado en un hoyo de depresión. Entonces, tenía como mucha más claridad, tal vez, de qué era. ¿Cachai? Como que puede ser que eso me haya servido para poder responder esa pregunta. La historia horrorosa es que la mejor amiga de mi mamá fue mamá tarde. Entonces, mi mamá ya... Yo ya era grande. Yo, por ejemplo, tenía como 12, 13. Tuve una depresión muy grave, que pasó realmente a lo psicótico, y la cosa es que ella se tiró por el balcón. Y ella le había estado diciendo a todo el mundo en su familia que ella estaba mal, que ella estaba mal, que su pensamiento estaba mal, y su marido decía, es normal, es normal. Entonces, ella se tira por el balcón, no muere inmediatamente, y como que despierta, y dice, no me puedo morir, no me puedo morir, mi hija, bueno, y lamentablemente se muere. Y esa era la mejor amiga de mi mamá. Entonces, yo me acuerdo que vi a mi mamá llorar un mes la muerte de su amiga, y como... decirse, ¿por qué estoy tan lejos? Porque ya vivía en Brasil, nosotros estamos acá. Y yo siento que esa historia me marcó N. Y yo, entonces yo a los 12 años escuché de depresión posparto y después vi a mi mamá en ese proceso. Entonces es como que siento, claro que tenía ejemplos igual extremos, pero sentía, sí, que, sentía que a mí me pasaba que la mayor parte del tiempo yo sentía mucho amor hacia Gabriel. Entonces como, sí hubo minutos que yo quise devolverlo. Y sí fui capaz de decirlo, tal vez porque tú, Dani, ya había existido, ¿cachai? Entonces, yo sabía que contigo te podía decir abiertamente, me arrepiento de haber tenido a Gabriel. Y saber que eso no iba a impactar en tu opinión sobre mí, ¿cachai? Y tampoco iba a impactar en mi opinión sobre mí misma, porque yo sabía que era un momento el que me sentía así, que no era una sensación permanente, ¿cachai? Entonces, de todas formas, mi mamá nunca dejó de hacerme esa pregunta. Y cada vez que me veía como muy lábil o muy emocional, me decía como, ¿cómo estás? Y yo... mamá, en verdad ahora estoy llorando porque esta noche fue muy mala. O en verdad ahora estoy llorando porque, bueno, como que siento que lo amo demasiado y lloro de amor, ¿cachai? O como que de verdad lloré de amor. ¿Cómo puedo sentir esto dentro mío? Y también lloré como de arrepentimiento y lloré de dolores también, ¿cachai? De guata, qué sé yo, y que sentía que no me podía enfermar porque solo mi pechuga lo iba a salvar y bla, bla, bla. Pero como que siento que tuve eso, y al mes y medio yo ya me estaba acompañando por un grupo de mamás como que estaban con la mirada puesta, ¿cachai? Y de hecho en ese grupo de mamás salió esta uno de los ejemplos que les di como en el relato, y que todas pudimos ver su proceso, como bajó de peso, como dejó de ir a las clases, etcétera, ¿cachai?
A mí una cosa que me llamó mucha atención fue que dijiste como el no sentir, que me imagino que es el de esta amiga. Sí. Como el que es otra forma de tener como depresión. Y yo siento que al final esa fue mi respuesta a lo mal, o sea, como para evitar este como abrumamiento que tuve este primer mes. Como me pasa que yo miraba a mamás de niños un poquito más grande, un año, enanos, y decía como qué envidia que ya llegaron a esa etapa. Como que yo, como que mi sensación era como ya quiero ir avanzando, quiero como ir a hacer check en este momento porque necesito que esto como que avance, progrese y que mejore, como con esta como esperanza de que todo mejora. Qué atroz, pero vivirlo ahora de una forma tan distinta con una segunda guagua, que estoy con ataque que va a cumplir un año, como que no estoy preparada para que cumpla un año, ni cagando, nació ayer. Como
bueno, es que la pandemia ha cumplido lo suyo igual, como...
Sí.
Porque creo que la depresión posparto es como varias cosas. Hay un desorden químico hormonal y por eso se trata con fármacos. Hay un quiebre en tu historia que puede significar muchas cosas, ¿cachai? Y hay un contexto. O sea, yo me imagino que las madres, que las admiro profundamente, que parieron y han gestado y criado en pandemia, deben tener un factor de riesgo mucho más alto porque el contexto es mucho más hostil. Y la soledad es mucho más obligada, ¿cachai? Más aún de la que tal vez vivimos nosotros. Entonces yo también creo que hay un factor contextual. Sí, no, porque
tienen, en general, las que tienen pareja, en general la han tenido en la casa.
Sí, pero piensa... Porque
a lo menos yo, a los 5 días, este huevo se fue a trabajar y se acabó.
Sí, Dani, pero piensa que las que han gestado y han parido están cagadas de su... Imagínate, tu hijo se contagia, ¿cachai? Hay un...
sí.
Tú estás criando con miedo a
la muerte. Hay otros factores de riesgo.
Entonces, por eso te digo que el factor contextual de una mujer en pandemia es mucho más alto, aunque esté paliado por la compañía en casa, ¿cachai? Una compañía que todos sabemos que es poco disponible. Pero claramente hay esos tres factores, ¿cachai? Y como que normalmente nosotros tendemos a pensar que es solo algo hormonal o que es solo algo de fortaleza. Tengo que ser fuerte. Y por eso la culpa y por eso la dificultad en pedir ayuda, ¿cachai? Como si fuera algo como estructural. Tenía que aguantarlo.
Tercer acto, constancia.
Durante uno de los debates de la carrera presidencial en Estados Unidos, la periodista Megyn Kelly le encaró al entonces candidato Donald Trump sus comentarios misóginos y le preguntó cómo pretendía conciliar esta forma de tratar a las mujeres con ser el presidente del país. Él no respondió y al día siguiente escribió en Twitter algo así como: se podía ver que a Megyn le salía sangre de su cualquier parte. Una forma común de invalidar la opinión de una mujer es, entre comillas, diagnosticar que está menstruando, lo que implica que sus hormonas no le están permitiendo razonar y sería preferible se abstuviera de hacer comentarios. Creo que esta forma de invalidación se aplica también a la depresión posparto. Alrededor del 70% de las mujeres tiene alguna forma de depresión posparto, y el motivo más conocido detrás de este desorden es el cambio hormonal que ocurre después del parto. Otros motivos menos conversados son estrés, falta de sueño y falta de apoyo en el cuidado del recién nacido. La primera vez que me miré al espejo después de haber parido, me sentí como esos papeles de helado que uno tira a la basura, como un envoltorio destruido que después de haber cumplido su función era inservible. Mi guata tenía el mismo tamaño enorme que tenía antes del parto, pero esta vez no había un relleno firme, sino que colgaba de una mujer ensangrentada y muy cansada. Junto con esta sensación de pérdida de valor, tenía recuerdos que me acechaban de manera inesperada y me hacían revivir el miedo que sentí durante el trabajo de parto. Lloré todas las noches, por al menos una semana. Atribuir mis emociones a las fluctuaciones hormonales me hacía creer que no había motivos reales para sentirme mal. Me hacía creer que mis emociones eran un producto de una versión más extrema del descontrol e irracionalidad propia de la mujer que sangra. Me hacían creer que el malestar se iba a pasar solo y que tenía que aguantar hasta que las hormonas se regularan. No pretendo negar el rol de las hormonas en la depresión posparto, pero sí creo que asignarle tanta importancia es invalidar las dificultades reales por las que pasa una madre. Peor aún, enfocarse en el rol de las hormonas invisibiliza la relevancia de las acciones que los adultos alrededor de la madre pueden hacer para evitar que ésta caiga en un cuadro depresivo o para ayudarla en su recuperación. Afortunadamente, yo tuve a mi propia mamá. Ella vivió conmigo por un poco más de un mes. Ella me preparaba desayuno muy temprano. Me preparaba almuerzo a mediodía, un tecito a media tarde y comida en la noche. Me obligaba a dormir siesta y calmaba a mi guagua cuando ésta no paraba de llorar. Me abrazó, me escuchó y me contuvo. Enfocarse en el rol de las hormonas en la depresión posparto es quitarle importancia al rol que tuvo mi madre en hacerme sentir segura y en control otra vez.
Siento que es como muy la continuación de lo que estábamos hablando antes, ¿no?
¿Qué onda ese presidente?
Atroz.
¡Qué gana!
Bueno.
Bueno.
Y es el presidente, o sea, mucha gente piensa igual y lo eligió. ¡Oh! Ya.
Ay, sí. Es que, ¿sí qué? Yo creo que como que no sé muy bien elaborar esta idea, pero algo me pasa cuando dices como control y descontrol. Cuando estáis hablando como de los llantos en la noche. Como que tuviéramos que controlar eso. Y yo encuentro que no hay que controlar nada. O sea, como que... O sea, no estoy queriendo decirte que está mal tu pensamiento.
No, sí.
Estoy diciendo que de repente nos imponen eso. Como que gobiérnate, ¿cachai? Y es como... O sea, sí, como... Como que llorar es tan sano, es tan terapéutico, es tan liberador, es tan necesario. Tu cuerpo lo está pidiendo. O sea, como... Qué difícil la línea de patologizarlo, ¿no? ¿Cachai? Como que... Como piensa que es tan primitivo. O sea, nuestras huevas se comunican con nosotros a través del llanto. O sea, el llanto tiene un rol en nuestro cuerpo. Hasta en liberar toxinas, ¿cachai? Como que...
Perdona, pero como dices tú, el llanto en las guaguas es su forma de comunicación. Siento que el llanto que uno tiene en esos momentos en los que está deprimido es súper poco escuchado. En el sentido de que, como dice la Constanza, se normaliza de que en este momento se espera que tú estés en ese estado. En vez de ir a ayudarte, por ejemplo. Como que cuando escribí, de hecho, mi relato, como que dije, qué miedo pensar que yo al decirle a todo el mundo que esto a mí me pasó y que pasa y que eso es normal. Como que ahí como que me asusté y dije, en verdad no es normal. O sea, no es que sea, está el normal en lo sano, ¿cachai? Normal porque le pasa a todo el mundo.
O pero es sano llorar el duelo de que te cambió la vida, como...
Pero también es como la angustia.
Me está hueleando, o sea,
yo...
Te das cuenta, uno solo se da cuenta de que te cambió la vida cuando te cambió la vida, que estás con una guagua fuera tuyo y decís, chuta, nada es igual. Llorar ese duelo es súper sano. Y ojalá se normalizara, porque yo creo que la poca normalización de eso es lo que lo patologiza, ¿cachai? Como que decirle a tú, yo no encuentro peligroso que tú le digas a tus amigas, oye, pasa que uno llora, y llora nomás. Es distinto decir, pasa que uno, o sea, como, también es verdad, ahora, si pasa mucho tiempo, si esto, ¿cachai? Como que hay matices de ese llanto, pero en el fondo, llorar el duelo de tu vida anterior es demasiado necesario, porque si no, ese llanto va a salir de alguna forma, va a salir con rabia contra tu hijo, va a salir en una enfermedad, en una mastitis, va a salir la wea, ¿cachai? Entonces, como llorar ese terremoto es necesario. O sea, y a veces necesitáis intimidad para llorar y necesitáis que sea en la noche, ¿cachai? Y necesitáis que sea en tu intimidad. Y a veces necesitáis hacerlo con otras personas que sostengan eso, ¿cachai? Creo yo, no sé.
Estoy súper de acuerdo. Estoy súper, súper de acuerdo. También siento que es como un poco la reacción de los adultos alrededor. Como sí, ok, es normal. Y te vamos a dar tu espacio también. No sé si a ustedes les pasó alguna vez como estar llorando y tratando de calmar a una guagua al mismo.
Aparte que la guagua llora contigo.
Yo necesito un momento para mí. Y porque a mí me acaba de pasar algo. Pero hay otro ser humano aquí que está demandando todo de mí. Y no hay nadie más. Y como yo creo que ahí está la parte donde me... Como explica, supongo. Que es como... Sí, hay un cambio fuerte de vida. Y en vez de decir... Sí, démosle un espacio, ponte tú, dejémosle que duerme, ponte lo que hacía mi mamá, es como, tú tenés que dormir siesta, voy a pasar malas noches, entonces tenés que dormir la siesta y ahora vaya a dormir siesta. Ella se preocupaba que yo tuviera comida. Al final te da espacios para ti, pues, para vivir tu duelo, para vivir lo que te está pasando y no como relegar eso, para enfocarte en la guagua que te demanda. No sé, y tampoco decir como, bueno, esto pasa porque, o sea, bueno, lo de las hormonas, ponte tú, como, ay, bueno, hormonal, por eso lloro.
Pero es que eso es una forma de desvalidar justamente el llanto por el duelo, ¿cachai? Puede ser que las hormonas tengan ese rol justamente para que salga lo que tenga que salir, ¿cachai? Como, por algo es un desorden hormonal. Y tal vez es un súper orden hormonal para que logremos sacar para afuera, ¿cachai? Y como que en el fondo yo también creo que tiene que haber una capacidad de escucha como empática y contenedora con esto, sin desmerecer, solo validar, ¿cachai? Solo decir como, es muy duro. Mm. Y sí, quería llorar, como, ¿cachai? Como que de repente solo necesitáis escuchar eso, como el nombre que ustedes decían que lograron encontrar, ese nombre del baby blues y esa angustia antes de la noche y todo. Es, en el fondo te permite decir, hay muchas mujeres que pasamos lo mismo y pasamos lo mismo porque hay las hormonas y porque hay todo este duelo, ¿cachai?
Y así concluye la parte de relatos de este episodio sobre depresión postparto. No te pierdas la segunda parte de este episodio, donde estaremos hablando con Valentina Chavarri, psicóloga clínica y experta en depresión postparto, para que nos responda las preguntas que quedaron flotando luego de esta discusión. Recuerda que todo lo que hablamos acá es nuestra opinión y en ningún caso refleja la verdad. En nuestra página web relatosdecomadres.wordpress.com estaremos subiendo material relevante a la discusión. También puedes mandarnos tus preguntas u opiniones en la sección de contactos o en nuestra cuenta de Instagram Relatos de Comadres.